La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, soy Tuti.
Yo, Cami.
Y yo soy Denise. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que hablamos del comer emocional. ¡Qué gran tema, ¿o no?
Obvio. La continuación del anterior. Lo dijimos. Sí, y esta vez no las dejamos expectantes, como todas las veces que decimos que lo vamos a hacer.
Es real, es real.
Sí, esta vez cumplimos. Estamos aquí. Porque tenemos es muy importante.
Sí, y tenemos que confesar que entre la grabación del capítulo anterior y este capítulo han pasado simplemente horas porque yo me voy de vacaciones y teníamos que tener todo listo antes de que me fuera. Así que tenemos el tema súper fresquito, todo lo que hablamos ayer prácticamente. Lo triste es que no vamos a conocer y no vamos a poder comentar todo lo que pudo haber generado este capítulo de ansiedad. Así que, pero igual. No,
pero lo podemos agregar siempre, sí, comentar en los comentarios y nos pueden preguntar la interacción.
Eso, en el próximo capítulo, ahí vamos a comentar lo que pasó con estos dos capítulos.
Exacto, vamos que se puede, es verdad.
Eso.
Por eso siempre nos cuesta tanto grabar el podcast, digamos, porque hay unas agendas aquí muy siempre concurridas. Debo decir que mis amigas tienen una vida social y vacacionera de vuelos, po, así impresionante. Y bueno, yo estoy viendo ahí poder pasar mi noche de aniversario quizás sin guagua. Vamos a ver si funciona, para no quedar atrás, para no quedar atrás.
Lo más entretenido que pasa en tu día, como...
Claro, no, y colarme al viaje de Taylor, si eso obvio que va a ser lo más entretenido. Hace 1000 años que no viajo solo con amigas.
Oye, es que lo vamos a pasar tan bien, emocionada. Esos viajes que como que quiero que lleguen, pero no quiero que lleguen porque me gusta saber que vienen.
Exacto. Esa es una buena ansiedad. Es una buena ansiedad, ¿ves?
No, me encanta. Sí, es como una ansiedad muy feliz.
Cuando salga este capítulo ya se va a haber vivido. Ya vamos a haber vivido el viaje.
Sí, qué triste. Ya, triste. Bueno, no pensemos en eso, por favor.
Hay que empezar. Hablemos de lo que nos convoca hoy.
Exacto, comer emocional. Parte número 2 de diferencia entre ansiedad alimentaria y comer emocional. Así se llama, ¿no? Bueno, ¿por qué quisimos separar este capítulo? Fue muy difícil, creo que la separación también entendíamos, como que sentíamos que no se iba a entender tanto, tuvimos aquí como estas discusiones de planificación en donde tratamos de hacerlo como de una manera que fuera como bien amable, pero para explicar simplemente por qué se decidió hacer esta separación de ansiedad alimentaria y comer emocional, es porque en el diario vivir, está como normalizado pensar que son la misma cosa, pero son totalmente distintas, porque cuando uno dice comer por ansiedad, cumple con todo lo que sería como un comer emocional. ¿Y a qué se refiere esto? A que uno puede comer por cualquier tipo de emoción, básicamente. Entonces, no es solo por ansiedad.
Y creo que, oye, siento que todos los capítulos digo que son un gran tema, pero por eso lo escogemos, porque son grandes temas. Porque pasa mucho cuando se habla de comer emocional o de emociones al comer o alrededor de la comida, que se plantea de una manera súper negativa, como que no deberían haber emociones en nada de esto, y todo lo que hacemos involucra algún tipo de emoción. Entonces, cuando a mí me lo plantean como algo negativo, como tú no deberías tener ningún tipo de emoción al hacer esto, ya es un ticket directo al fracaso, porque ¿cómo hago eso? Somos personas, obviamente hay emociones en todo lo que hacemos, y eso va a incluir la comida, y el comer solo o con más gente, etc. Entonces, siento que nos llega mucho esta información de que las emociones deberíamos quitarlas y comer sin ningún tipo, y no se puede.
No se puede. Y yo creo que por eso es tan relevante la inferencia que ha venido de esto, de por ejemplo, la Deni cuando explica el que comer es cultural, que comer involucra un montón de cosas, que es mucho más, porque va a desmitificar esta mentira de la cultura de dietas, que ha sido como esto, mucho en sus respuestas también de lo que nos dieron en la encuesta, era de que, porque como sin hambre. Sí, pero yo siempre explico, como por ejemplo, no sé, si a mí me regalan una caja de bombones de chocolate, Probablemente yo me voy a comer esos bombones sin hambre, porque de hecho es como que si pienso en un bocado, no me va a quitar el hambre. Es algo que yo como porque en verdad es rico, porque me lo regalaron, porque quizás es como algo que lo cual yo comparto, porque esos sabores me pueden recordar cosas, lo que sea, pero el comer por hambre está tan popularizado como que es la única necesidad que la alimentación tiene que suplir, aparte de lo nutricional, digamos, que es como... ¿Por qué me estás sacando todo el contexto? Obvio que para mí comerme un completo porque es lo único que tengo para comer en mi casa, o comerme un completo porque, no sé, juega Chile y a mi marido le encanta y en verdad es una comida, va a ser muy distinto, va a tener incluso un percibir ese sabor de una manera diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo a que es imposible separarlo y yo creo que aquí no es algo que tengamos que acordar, es lo que dice la ciencia. Porque no se puede separar, es así de simple, no se puede.
Tal cual, creo que está tan patologizado el comer, es algo que siempre digo, no sé si alguna vez lo he dicho acá, pero está tan patologizado el comer que siempre se trata de buscar como una excusa, como de por qué estoy comiendo ahora, ¿sí? A veces incluso en algunas publicaciones me comentan como, en las tardes a veces me dan ganas de comer esto, ¿por qué será? Y es como... Porque yo tengo que tener la explicación a eso en el fondo, como finalmente estamos siempre buscando una explicación de que fue esta emoción la que me gatilló comer esto, o cuando yo estoy no sé qué, tengo ganas de comer esto otro, y es como, ¿por qué? ¿Por qué le buscamos la explicación a todo?
Y está súper patologizado el hambre también, porque al final la mayoría de las personas quieren sentir poca hambre y mucha saciedad, como que estos fueran perillas con volumen que uno puede subir y bajar. Y está súper patologizado sentir hambre, cuando en verdad es una señal que necesitamos para existir. Si no la tuviéramos, no estaríamos vivos.
Totalmente, sí. Me quiero como meter en esta como diferenciación de hambre y comer emocional porque salió N. Me encanta que la Denia haya puesto esto en el tapete. De hecho, era una de las discusiones que teníamos cuando estábamos planificando porque la Tuti también hablaba de cómo es que había como un mal entendimiento cuando los pacientes llegaban con hambre o cosas así. Y la primera diferenciación que acá podemos considerar en ese sentido es ¿cómo es que finalmente el sentir hambre, pero sentir que no puedes comer porque te dijeron que ese no es un horario para comer, va a llevar que tú tengas una ansiedad alimentaria? ¿Sí? Como que vas a tener la ansiedad alimentaria porque tú estás poniéndole un freno a tu necesidad, a la necesidad que está desde ahí. Y ya hubo un capítulo anterior en el cual hablamos del ciclo de las dietas, explicamos cómo funciona esto como desde el punto de vista cerebral, que no quiero ir a repetirlo, vayan a escuchar el capítulo. Porque aquí es donde nosotros explicamos por qué empieza como esta, comillas, confusión que se empieza como a generar de la sensación de, en verdad tengo hambre, quiero comer algo, pero ¿por qué si tengo hambre? Pasa tanto tiempo en que uno no responda a esto que naturalmente el cuerpo va a pedir algo que pueda tener como un mayor índice calórico, cualquier cosa así, porque necesita como un shot de energía. Entonces eso también después se empieza a crear un hábito cuando uno empieza a postergar sus necesidades biológicas durante tanto tiempo. Y ahí empieza como esta confusión en donde te dicen que eso es ansiedad, porque si tú piensas en un alimento en específico, siempre es ansiedad. Yo no pienso que tengo ansiedad cuando tengo ganas de comer una alcachofa, por ejemplo, que es como mi horario de 11 favorito, 5 de la tarde, una alcachofa en verano con mucho limón, aceite de oliva y sal. O sea, jamás pensaría, y yo creo que probablemente nadie, porque no es un alimento que esté patologizado por la cultura de dietas, de que... O se te ocurrió comer alcachofa justo en ese momento, pero sí lo
Claro,
es con los dulces.
exacto. Es como, es la misma acción en el fondo. Tengo ganas de comer alcachofa y eso es, uy, qué rico. Me dieron ganas de comer alcachofa, pero si me dan ganas de comer chocolate a las mismas 5 de la tarde, no, eso no es hambre o no es algo natural, sino que es ansiedad, como un problema en el fondo.
Y acá también se mezcla con los niveles de hambre. Estoy tratando de acordarme qué dijimos en el capítulo de hambre, porque no sé si hablamos de esto.
Repitamos, fue hace mucho tiempo, sí,
Y
repitamos.
entre los capítulos y las clases que hago y las sesiones grupales, sé en qué momento digo todo lo que digo. Pero efectivamente, cuando se cruza al hambre primal, que es un hambre más primitiva, un nivel de hambre más... Sí, o una parte del cerebro más primitiva, ahí los carbohidratos nos llaman mucho más la atención. Esa es una respuesta biológica de nuestro cuerpo porque Nuestro cerebro es muy sabio y los carbohidratos son la forma más rápida de obtener energía. Entonces, si yo cruzo ese nivel de hambre, ya no tengo tanta opción de elegir entre, o no son todas iguales, sino que los carbohidratos me van a llamar mucho más la atención. Y eso pasa mucho. Entonces, como es que no me pude resistir a X alimento que tenía al frente, esa puede haber sido una respuesta biológica a tu nivel de hambre en ese momento. No, no me voy a poner más teórica que eso.
Sí, total. Y aquí integremos también todo lo que tiene que ver con la restricción, ¿sí? Porque por eso también fue una de las razones por las cuales quisimos hacer la separación de este capítulo, porque si bien existe el comer emocional, absolutamente, entendiendo que el comer emocional inicia desde la primera experiencia de contacto con la alimentación. Ahí es donde el comer emocional inicia. O sea, básicamente, chiquillos, si podemos verlo como patologizante, es lo primero que les pasa, casi. Por eso
Y
quiero que sea
es
como...
fuerte que se patologice porque viene desde
Sí.
la lactancia materna.
Es
Y es
heavy eso.
parte, la parte emocional es algo fundamental de apego, etcétera. Entonces, en un momento de nuestra vida es algo muy importante y de un momento a otro te dicen, no, pero ya no. Ahora ya no puede
Absolutamente.
haber nada de esto.
Exacto. Y es como, claro, tú tienes que hacer tu lactancia a libre demanda, pero cuando ya empiezan a comer, no, en verdad no tienes que hacerlo. Y después cuando eres grande, no, en verdad tienes que saber cuándo comer y cuándo no comer. Entonces, ahí uno dice como, no entiendo, ¿por qué si antes fue a libre demanda, en donde no había un horario, no había nada, no tenía idea cuánta leche sale de una pechuga en caso de darlo? Porque las personas que utilizamos mamadera para la lactancia de nuestro hijo, también es un trauma, como cuánto está comiendo, porque todo el rato estás viendo los ml. Para mí fue como el colmo del colmo, puedo comentarlo ahora públicamente. Que mi guagua naciera como con dificultades de apego a la pechuga, porque en verdad era muy traumante estar pensando en ML todo el rato. Yo como que les decía a las chiquillas, en verdad sentía que estaba como, no sé, volviendo nuevamente a considerar todos estos patrones que yo había terminado olvidado, pero tiene que ver con estas indicaciones, como de esta desconfianza que tenemos también hacia el propio cuerpo. Ya, pero en fin, me desvié de tema, perdón. Quiero volver un poco a la raíz de lo que estaba hablando. El hambre emocional inicia con la lactancia materna. ¿Y por qué? Porque... Esa lechita, ya no importa si es leche de fórmula, si es leche que sale directamente de la teta, de la mamadera, del extractor, de donde sea, en ese momento el proceso de la alimentación es el proceso de encuentro y reconocimiento de tu figura de apego principal. Sí, que estoy hablando de figura de apego principal no solamente en relación a la madre como esta diada, sino que también a todos aquellos que estén dentro del momento de la alimentación. Por lo cual, esa lechita, además de decirme es un alimento que me va a ayudar a sobrevivir, porque recordemos que en la guata de la mamá estamos alimentados por el cordón umbilical todo el tiempo, no solamente es alimento para sobrevivir, es calor para regular mi temperatura, es amor de creación de un vínculo, es sentirme protegida en este ambiente tan inhóspito. O sea, antes estaba ahí calentita, flotando en el agua y salgo a que me pongan ropa. Entonces, el comer emocional es prácticamente lo que genera el vínculo con nuestras figuras de apoyo. Y es muy importante entenderlo de esa manera porque necesitamos desarrollarlo para sobrevivir como especie, o sea, es como así de básico. Por eso es que da tanta rabia que llegan a patologizarlo luego al transcurso del tiempo, porque por algo es lo primero que necesitamos desarrollar junto con nuestra figura de apego. O sea, es súper, súper protector también en esa señal. ¿Cuándo nosotros podríamos decir que efectivamente el comer emocional se mantiene como en un rango que pudiese ser más peligroso? Yo ni siquiera lo quiero poner como patológico, lo quiero poner como en una especie como de peligro para lo que nosotros queremos. Es cuando es la única estrategia con la cual yo convivo para poder lidiar con dificultades desde el punto de vista emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que... ¿Por qué la ansiedad es lo que se cree que es como el comer emocional principal? Porque está relacionada al miedo. Y aquí es como se relaciona con el capítulo anterior. Es entender de que la ansiedad es la expresión emocional del miedo y ante las situaciones de miedo entro como en un estado de incertidumbre. Son estas emociones un poco más incómodas, como que nos vienen a complicar. Y eso hace que se pueda generar un comer emocional que como que la gente le pone más el dedo porque uno nunca debería tener miedo ni sentirse tan desafiado, ¿sí?
Creo que esa parte o sea, lo que dijiste tú, Cami, de que se transforma en algo, entre comillas, problemático el comer emocional cuando es la única estrategia que tenemos para lidiar con nuestras emociones, creo que cualquier cosa que sea la única forma de lidiar mi emoción va a ser algo problemático, por más, por por más que bien se vea, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo tengo ansiedad y manejo mi ansiedad saliendo a trotar, el día de mañana en el que, no sé, me lesione o caigamos en cuarentena de nuevo, qué sé yo, y no pueda salir a trotar, probablemente no voy a poder manejar esa emoción y puede causar otros problemas en el fondo. Simplemente es como, yo siempre lo grafico como si nosotros construyéramos un edificio sobre un solo pilar. Claramente que si ese pilar se derrumba, el edificio se derrumba. Si nosotros construimos ese edificio sobre varios pilares, si uno cae, el edificio va a seguir en pie. Entonces, finalmente, no se trata de que dejemos de comer para manejar nuestras emociones, sino que el comer es una forma de manejarlo junto con muchas otras formas de manejar y lidiar con nuestras emociones.
Totalmente de acuerdo.
Y es importante normalizarlo. Yo trabajo mucho eso con mis pacientes porque está muy mal visto. Y uno entra en todo este ciclo de que la persona se da cuenta y se siente muy culpable y restringe, y así entramos en un ciclo bastante negativo en torno a nuestra alimentación.
Sí. ¿Y por qué también necesitamos normalizarlo? Porque puede ser una muy buena estrategia también, ¿cachai? O sea, efectivamente puede ser una muy buena estrategia. El problema es cuando se vuelve como repetitivo, que era lo que estábamos hablando antes. Pero si yo tengo conciencia de que en verdad he pasado un día horrible, que en verdad me siento demasiado mal, que estoy raja, no puedo querer nada más y necesito alimentarme porque no lo he hecho. Y en verdad considero que esa alimentación que estoy teniendo en ese momento es, no sé, po, irme a la casa de mi mamá o de mi caso de mi nana, que me va a tener una comida exquisita y en verdad probablemente quizás me va a querer comer dos platos en vez de uno y voy a salir reconfortada y no tengo la sensación de culpa, en verdad es un buen alivio como lo podría ser un abrazo, ¿sí? Por eso es que está súper bien que lo normalicemos, pero tal y como decía en el ejemplo de la Tuti con el edificio, no puede ser el único pilar que nos vaya a sostener a lo largo del tiempo.
Y yo también quiero agregar que muchas veces cuando se habla de comer emocional, y esto lo hablamos un poco al principio, en general se asumen ciertos alimentos, solo algunos. Y eso sí deberíamos ponerlo en duda, porque puede ser cualquier alimento. Y acá podemos agregar un poco lo que acaba de comentar la Cami de alimentos, por ejemplo, en torno a la familia. En el fondo, cuando yo llego a la casa de mis papás y hay olor a un plato de lentejas, ese olor a casa, etcétera, la comida es mucho más que nutrientes. A eso voy, que es lo que siempre hablo en Instagram. Pero también pasan estos casos, ¿ya? Si es que yo dejo solo algún tipo de alimentos o algunos alimentos para esto, ya estoy haciendo una diferencia y estoy perdiendo toda la opción de neutralizar los alimentos en mi vida. Entonces, lo que estamos hablando de comer emocional puede ser con cualquier alimento, y hago énfasis en esto en los niños, porque generalmente cuando se entregan alimentos en este contexto, no son todos los alimentos, son solo algunos, y generalmente son los que esa persona adulta considera como prohibidos, entonces este sería el momento de entregarlos.
Oye, qué buen punto. Justo hoy día estaba con una paciente que es fiel auditora de este podcast, así que espero que te sientas identificada con todo este ejemplo, que hablaba de lo mucho que a su hija le gustaban las arvejas. Entonces, que ella en verdad, así como alguien en la época de nosotros, ponte tú, andaría casi que con los dulces en la cartera, ella siempre andaba con sus arvejas porque sabía que en verdad era un alimento muy seguro para su hija. Y me decía como, y además es bacán porque es como súper entretenido, se demora en comérselo, ¿cachai? Como que agarraba uno. Y efectivamente, puede ser con absolutamente cualquier tipo de alimento. Y eso es clave para que nosotros lo pensemos, porque está como esto de, porque necesito comer dulces a cada rato, o porque a pesar de sentirme, y todo es como dulce, dulce, dulce. Y digo, ¿no les llama la atención que todo sea dulce, dulce, dulce? Como en serio, o sea, cada vez que yo quiero comerme algo así, va a ser por eso. Y aquí quiero como, comillas, mostrar cómo es que no solo la ansiedad es la que te puede llevar a hacer comer, pero ¿por qué también está pensado en los dulces? Tiene como una historia como comillas de trayectoria de qué es lo que nosotros hacemos para los momentos placenteros, ¿sí? Porque los momentos placenteros, por ejemplo, pensemos, no sé, celebraciones o cumpleaños, lo que sea, la torta o los postres o todas estas cosas están puestas como primordiales casi, ¿cachai? Como, no sé, matrimonio, buffet de postres, cosas así. Entonces, desde ahí nosotros también vamos a reforzar cómo es que estos alimentos dulces entran en un momento de interacción en el que en general se presentan como algo positivo para nuestra mente. Y así es como nosotros reafirmamos que quizás eso es lo que queremos buscar. Pero tal y como dice la Deni, por ejemplo, que ella tiene como esta asociación con las lentejas, a mí me pasa con el charquicán. O sea, yo me voy de viaje un rato y llego como, ay, quiero charquicán. Porque es como esta sensación de qué es lo que a ti te genera el placer en la vida. Y aquí voy a meterme como en un ámbito un poquito más psicológico, que todo lo que a nosotros nos genera placer y nos ayuda a básicamente continuar con nuestra vida, por así decirlo, recuerden que hablamos de supervivencia, eso es lo que hablamos en el capítulo anterior, tiene que ver con aquellas cosas que le dan sentido a nuestra vida y que nos ayudan a sobrevivir. Por eso es que, por ejemplo, la realización de algún tipo de actividad física, ¿sí? Porque el contacto con la naturaleza o aquellos recordar o rememorar aquellos momentos que me hacen feliz, por eso los niños tienen, por ejemplo, como este objeto de transición. Todas aquellas cosas nos van a ayudar a nosotros a poder lidiar con nuestras emociones en los momentos en los cuales necesitamos como, comillas, un calmante. ¿Y por qué? Y aquí me voy a poner un poquito más como Brigia, pero porque las emociones, los más científicos dirán como una campana de Gauss, a mí me gusta hablar del modelo de la montaña rusa. Son como una montaña rusa. Tú tienes dos opciones, entre comillas, ¿sí? Pero es como que tú te subes al carrito de la montaña rusa, haces la subida de ella y terminas el recorrido como si nada pasara, o tú entras como en una sensación en la cual vas en el carrito y sientes que la subida es enorme y la vas agrandando como, no, mierda, no sé si esto me va a agarrar o no me va a agarrar, quizás me voy a caer y si me pasa algo, qué nervio, y después la bajada es súper intensa, ¿sí? Entonces, esto solo te hace vislumbrar que la emoción sí o sí tiene un detonante consciente o inconsciente, hace una subida y luego baja y decae y termina. Y los estudios refieren que ese proceso dura aproximadamente 20 minutos, por lo cual es un momento en el cual nosotros solamente tenemos que aguantar, ¿sí? O sobrevivir, como en verdad sostener esta emoción. Y como nosotros, tal y como lo explicaba en el capítulo anterior, no tuvimos un buen desarrollo emocional porque no lo tuvimos. O sea, nos enseñaron básicamente a ignorar nuestras emociones o a posicionarlas en un lugar de que solo teníamos que tratar de perseverar en algunas y la otra ser más evitativas. Nos cuesta muchísimo tolerar aquellas emociones que hoy en día se describen como más incómodas, ¿sí? Como lo sería la tristeza, el miedo, la ansiedad, el displacer, etcétera. Entonces, es por eso que en general esos son los momentos en los cuales uno logra desarrollar o la gente en el general dice que le da como más ganas de comer. Sin embargo, también hay personas que refieren que, por ejemplo, en eventos sociales como que les cuesta más porque lo pasan muy bien. Es como cuando vais a un matrimonio y sentís que tomáis mucho más de lo que haríais cuando tomáis en un pub, ponte tú, que igual ya está el factor como que sea gratis quizás, pero obvio que sí. Pero igual también es como lo distendido de la situación, por eso hay una asociación en relación a eso.
Sí, todo el rato. Ay, me encanta la Cami que explique todo tan simple y uno puede entender mejor y educarse sobre estos temas tan profundos. Oye, pero yo te tengo una pregunta, Cami, que esto es algo que se presenta mucho en consulta y que me imagino que muchas de nuestras oyentes también tienen esta pregunta. Y tenemos un comentario que dice. Una de las respuestas que hicimos en el Instagram, en el fondo, salía la respuesta es, porque a veces cuando tengo pena, tristeza o me siento sola, me premio comiendo mucho para sobrellevar esos sentimientos y sentirme mejor. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona que finalmente se está premiando o está lidiando con su emoción a través de la comiendo? ¿Sí? ¿Qué podrías decirles tú?
Ya, me encantaría que, antes de dar como quizás una cierta resolución a esto, me encantaría que la Deni explicara, ya que salió su reel y fue tan maravilloso, este sentido como del premio, que creo que va a ser como bien complementario a esto.
Sí, estaba pensando lo mismo. No se recomienda premiar con comida porque si yo la uso como premio, lo que sea que use como premio, ya es mejor que todo el resto de los alimentos. Por lo tanto, deja de ser neutral. Que, ojo, no es lo mismo a que yo no pueda celebrar con comida. Celebrar y premiar son cosas distintas. Cuando yo premio con comida, el foco está en el alimento que estoy usando para premiar, ¿cierto? Ahí está el foco. Esto fue lo que me gané y todo lo que hice y todo lo que pasó es por este alimento. Este es el fin. Y celebrar con comida, la comida es el medio para hacerlo, pero no es el foco. No sé si se entendió la diferencia, pero espero que sí. Esto también lo hablo mucho con mis pacientes porque es distinto y la comida es un medio para celebrar. La comida es un medio para celebrar, la comida es una forma de comunicación, la comida es muchas, muchas cosas. Pero ojalá eviten usarla como premio porque ese alimento ya dejó de ser neutro.
Sí, y era lo que hablábamos recién en base como a los niños, como este ejemplo que yo di, mi paciente que de arvejas, como que puede ser cualquier tipo de alimento y que tiene que ver con la intención con la cual uno lo entrega, ¿cachai? Como imagínate, en este caso en particular, como cuando tengo pena, tristeza o me siento sola, la respuesta es como me premio con comillas, ¿sí? Porque eso es lo que se ha entendido, que finalmente este tipo de comidas es como que fueran premios. Entonces tú crees que en verdad tú nunca podrías querer consumirla porque sí. ¿Por qué? Porque la cultura de dieta nos ha dicho que está como súper penalizada, que no sirve para nada, que bla, bla, bla. Y toda esta chaya que nos meten en la cabeza, entonces, que solo hace que nos generemos culpa. Ahora, en base a la pregunta que me hizo la Tuti, y esperando que esta auditora esté escuchándonos para que pueda como recibir esta aceleración, ¿qué es lo mejor para sobrellevar esos sentimientos? Y aquí quiero expandirme un poco, porque lo mejor no es que ustedes quiten el comer emocional como un recurso. Lo mejor es que ustedes sumen más recursos a ese comer emocional. ¿Sí? Eso es lo primero, porque vamos a necesitar el calmantito, ¿cachai? Ese calmante de, ah, no puedo con esta emoción que está aquí un rato, porque si yo me quedo pegada en esa emoción, en ese contexto, voy a hacer que mi montaña rusa se vea gigante y la caída va a ser muy grande. Por lo cual nosotros necesitamos tener algún tipo de recurso que nos ayude a sobrellevarla en una, como en un viaje normal, por así decir. Y para eso hay un montón de cosas que podemos hacer y que no quiero dar como muchos detalles porque es súper importante ir a indagar cuáles les sirven a cada uno, ¿sí? Como que las popularizadas son, no sé, la comida, el ejercicio, el disfrutar con los amigos, aire libre, pero en verdad hay gente que lo puede hacer con un montón de otro tipo de cosas, ¿cachai? Hay gente a la cual le sirve el trabajo y está perfecto, hay gente que, pero todo tiene que ir en el contexto en el cual yo internamente igual voy a brindarle el espacio para poder analizar el sentimiento y el fondo de la emoción que estoy sintiendo. O sea, eso tiene que estar. Pero aquí quiero presentar otra analogía que si yo tengo un río y le quiero cambiar el caudal, sí, a mí me sirvió mucho cuando me dijeron esta analogía para poder entenderlo y creo que puede servir mucho también para todos. Como, si yo tengo un río y le quiero cambiar el caudal porque ya la ciudad creció, en verdad necesito que vaya para otro lado, yo voy a construir un canal, ¿cierto? Y voy a reforzar ese canal, voy a hacer con cálculos, calculista y todo para ver cuánto cubre esa agua, ¿cierto? Y probablemente va a funcionar bastante bien. Pero si viene algún día una lluvia muy intensa y, por ejemplo, hay un aluvión, lo más probable es que ese río igual va a intentar seguir su cauce normal de agua, ¿sí? Es lo que va a tratar de hacer. Y puede desbordarse, ha pasado un montón de ocasiones. Y yo en ese momento no sirve de nada que me ponga a pensar, ¿pero por qué calculé mal? ¿Cómo no lo pude hacer más grande? ¿Por qué ahora no está resistiendo el agua? No, yo en ese momento tengo que ir a agarrar, ojalá, sacos de arena, tratar de tapar la situación y esperar a que el agua pase y al otro día o en una semana más limpiar y después ponerme a reparar para poder hacer que mi canal que yo había preparado tenga mejor tolerancia a este gran flujo de agua. Pero en ese momento solo tengo que tratar de hacer el menor daño posible. Y un daño muy grande en base a las emociones es enganchar con la emoción cuando tú estás ahí en este proceso de la montaña rusa. Porque ahí se va a hacer demasiado grande, ¿sí? O demasiado largo. Uno va como conectando pics de ansiedad o de tristeza o de lo que sea. No sé, de repente uno está llorando, no sé, ha visto una película. Esto es típico. A mí me pasa mucho ahora. Veo una película y no sé, ya se muere una mamá. Y yo como, empiezo a llorar. Y me mira el Diego y me dice como, te dio pena. Y ahí yo empiezo, onda, es que imagínate, yo me muero y la Margarita queda sola. Y el Diego como, ya, pero no pasa nada. Y después si tú te mueres. Y como que empiezo a conectar con pics de cosas que me van a conectar más aún con esa emoción. Entonces eso es cuando yo digo como que la montaña rusa va siendo mucho más grande de lo que podría haber sido. Entonces, no tratemos de eliminar el comer emocional como un buen funcionamiento para que esto no sea como tan catastrófico, por así decirlo, sino que todo lo contrario, sumemos más. Si yo tengo 10 estrategias para utilizar y una de esas es comer, ¿por qué va a ser malo?
Creo que totalmente eso también es un poco lo que yo trato de transmitir cuando mis pacientes presentan este tipo de problemas o este tipo de preguntas en realidad. Y creo que por lo que he visto, por mi experiencia, me he dado cuenta de que muchas veces las pacientes tienen más estrategias, pero se les había olvidado, como, uy, sí, ¿verdad que yo hacía esto y en verdad lo he dejado de hacer en el fondo? Entonces, también no cerrarse en esta idea de que yo solamente como cuando estoy triste, no, también hay otras cosas, no sé, llamo a una amiga para contarle lo que me pasó, salgo a caminar un rato, o antes yo salía a caminar y me encantaba y eso ayudaba a limpiar mi cerebro. No sé, como finalmente existen estrategias que a veces se nos olvidan, que nos ayudan a lidiar con nuestras emociones. Así que eso.
Y yo quiero agregar, porque sé que nos escuchan muchos profesionales de salud, que ojalá se acuerden de este capítulo cuando tengan pacientes, especialmente en entrega de malas noticias, porque me han llegado muchas pacientes que en momentos así reciben muchas críticas de lo que eligieron comer para sobrellevar ese momento de, insisto, malas noticias. Generalmente en salud, muchas veces han tenido que ver con la muerte de un ser muy cercano. Y la comida fue una de las herramientas que usaron y profesionales de la salud las hicieron sentir muy culpables y muy mal por haberlo hecho. Así que acuérdense de este capítulo, por favor.
Sí, por favor, siempre decimos que nos consideren. Yo hay un temita igual que quiero tocar antes de que terminemos el capítulo, que tiene que ver con que muchas personas también comentan como de que cuando tengo nervios tengo una sensación de vacío de estómago, por ejemplo, entonces es como que tengo que comer, pero sé que no tengo hambre o confundo el hambre con la ansiedad porque me pongo nerviosa y todas esas explicaciones que de repente son un poco confusas, y eso es porque todas las emociones tienen una representatividad en el cuerpo, ¿ya? Y si bien los estudios refieren que hay ciertas similitudes en base a dónde uno siente cada emoción, ¿sí? Por ejemplo, la rabia desde la garganta, la sensación de angustia desde el pecho, como cosas así. No necesariamente todas las personas sienten en esos mismos lugares, ¿ya? Pero claramente, especialmente con la ansiedad, efectivamente es muy usual que las personas refieran como una sensación como de vacío en el estómago, ¿sí? Que es como la forma en que, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que, o sea, perdón, en el capítulo anterior, hablábamos de cómo es que se enviaba un señal al lóbulo frontal y otro a la activación corporal? Tiene que ver con hacer el reconocimiento de dónde su cuerpo va a sentir esta sensación en base a cada emoción. Y eso también es algo que ayuda muchísimo a poder diferenciar qué es lo que nos está pasando, porque cuando vemos, cuando veo pacientes que en verdad están muy desconectados de sus emociones, es muy difícil empezar a verbalizarlas y es mucho más fácil conectarlas desde el cuerpo y desde ahí buscar realmente cuál es la estrategia que yo tengo en base al análisis que voy a hacer. Para esa emoción que está en curso, ¿sí? Por eso es que está como esta confusión, como de, ay, no, es que me pongo muy ansioso y me dan ganas de comer, porque claro, se puede llegar a confundir con hambre, se puede llegar a confundir con hambre, porque no tengo bien identificada el lugar corporal en donde se produce esa emoción. Pero eso no quiere decir que no puedes responder con comida, te vaya a dar cuenta. Las personas cuando sienten eso y comen y se dan cuenta que en verdad la sensación no pasa, es porque están viviendo algo como más desde el punto de vista emocional.
Y hay que recordar que a la gran mayoría de las personas les cuesta mucho identificar cómo sienten su hambre. La sienten, pero les cuesta mucho identificar cómo.
Exacto, sí. Y esto también es como clave porque es lo mismo que hablábamos antes, de que si bien a muchas personas pueden identificar ciertas emociones en lugares específicos, con el hambre pasa lo mismo y no todas responden como, no sé, a la sensación de vacío del estómago o lo que sea. También son como
Súper distinto.
sensaciones variables.
Súper distinto. Interocepción, pero ya no nos vamos a poner más técnicos porque ya no tenemos más
Sí,
tiempo.
no, exacto.
Sí,
Sí.
pero se puede trabajar, by the way.
Sí, exacto. Y eso es súper importante. Eso es algo que se puede trabajar. Se trabaja en el reconocimiento emocional, se trabaja en poder potenciar otro tipo de estrategias de resolución emocional y de esa manera despatologizar el comer emocional también y que se mantenga como una función natural y normal del cuerpo, que siempre ha estado acompañándonos y siempre lo va a hacer. Así que si yo tuviese que mandar un mensaje en este capítulo, por favor dejen de separar sus emociones de su experiencia al comer, porque siento que como que a mí me parte el alma cuando hacen eso, francamente, como que la comida es tanto más fome cuando lo realizan, no tiene ni un sentido, o sea, no hay nada mejor que juntarse a comer con amigos, la comida es parte fundamental de nuestra expresión emocional, entonces no lo hagan, te juro que me pavoriza.
Ay, sí, totalmente. Bueno, ya creo que lo hemos dicho todo y quizás si faltan cosas por decir lo vamos a mencionar en otro capítulo. Esperamos que este capítulo les haya servido un montón. Estos dos capítulos hayan servido para aclarar algunas dudas, entregarles algunas estrategias y obviamente, como decimos al final de todos los capítulos, no reemplaza una consulta con un profesional de la salud, así que si quieren seguir indagando, aquí estamos nosotras también. Que eso, un abrazo y gracias por escucharnos.
Que esté muy bien, nos
chau,
vemos.
Chau.
Bye bye. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.